Hoy es martes, 18 de noviembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria de Coleganés. Este programa está realizado por
Juan Muñoz, Concha Gómez y Cristina Guirado.
Si en algo nos caracterizamos la gente de Acciones Teatrales es no ser aburridos, así que hemos cambiado de formato.
Pero poco, ¿eh? Seguimos manteniendo las entrevistas, las anécdotas, historias y, por supuesto, mi sección, la sección de actualidad.
Pero a partir de ahora lo haremos de una forma diferente. ¿Cómo? Tendréis que averiguarlo.
Hoy, aparte de ser un día diferente, es un día especial para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a Carlos Redondo, un compañero al que conocimos en los talleres de teatro. Un compañero que hizo el Camino de Santiago, se enamoró de una norteamericana, buscaron aquí...
Pero esas cosas pasan, Concha. O sea, ¿de verdad que en el Camino de Santiago la gente encuentra el amor y le cambia
Yo
la vida?
Yo tampoco me lo creía, pero hay fotos.
¡Qué
hay
fuerte!
Fotos.
Oh. ¡Qué fuerte! Perdona.
Nada, continúo. Buscaron aquí un modo de vida, como os digo, y al no encontrarlo, pues se fueron a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? Hoy entrevistamos a Carlos Redondo, que vive en Chicago, Estados Unidos. ¿Cómo? ¿En directo?
Pues no, Concha, porque eso tiene un coste muy alto y además la diferencia horaria no ayuda.
Entonces, ¿imitaremos la voz de Carlos? Aunque me parece un poco complicado, ¿no? Con lo difícil que es imitar a Carlos, es alguien inimitable.
Pues no, hemos grabado nuestras preguntas y sus respuestas. No nos hemos querido perder ninguno de sus comentarios, así que entre Juan Muñoz y Juan Carlos Bocos han limpiado y distribuido esta entrevista en dos partes. Así que vamos a comenzar. Algo de música y oímos a Carlos. Carlos, ¿por qué te matriculaste en un curso de teatro?
Pues el motivo principal por el cual me apunté al curso era porque yo ya llevaba un tiempo escribiendo teatro, que es un género que me gusta muchísimo y donde me siento muy cómodo, y necesitaba conocer el otro punto de vista, es decir, el del escenario. Quería ver cómo trabajaba el director, cómo el actor construía los personajes y, en definitiva, cómo dar vida a todo aquello que yo estaba poniendo sobre el papel.
¿Qué te aportó el curso en tu faceta como autor?
Toda experiencia siempre nos aporta mucho y el haber estado en este curso me ayudó especialmente a ser más realista a la hora de diseñar una obra, porque cuando uno empieza a escribir teatro no suele tener en cuenta la multitud de limitaciones técnicas que el medio exige. Son limitaciones que existen incluso en el ámbito profesional, y a medida que uno hace más complejo un libreto en cuanto a personajes y localizaciones, más difícil se hace su producción. No es raro encontrar obras que simplemente son imposibles de montar y bueno, tú, Concha, pues gracias al certamen de teatro mínimo que organizas desde hace unos años, creo que de esto sabes bastante, ¿no? Y bueno, pues además el hacer una obra también ayuda a conocer mejor los ritmos que necesita la historia y a prever cuáles son los elementos que pueden funcionar bien sobre el escenario.
Hace unos meses decidiste dar el paso e irte a vivir a Estados Unidos. ¿Hay allí más posibilidades en el panorama teatral?
Pues creo que en el mundo del arte las oportunidades, al menos hablando desde un ámbito estrictamente profesional, son muy escasas en cualquier sitio, ¿no? Pero sí que creo que en Estados Unidos, al igual que en otros países, se valora mucho más el trabajo y se paga, pues, mejor o peor a los profesionales. Y si bien en Estados Unidos suele existir una mayor oferta para las profesiones liberales, también existe una gran competencia y las condiciones de trabajo suelen ser muy precarias.
En el imaginario de todos tenemos a Estados Unidos como la cuna del cine. ¿Existe el mismo interés por el teatro?
Hay que recordar que la cuna del cine es Francia. Lo que sucede es que los americanos son los maestros consumados del marketing y nos intentan hacer creer siempre que el mundo lo han inventado ellos, pero no es así. Y bueno, bromas aparte, sí que existe una gran afición por el teatro, pero este suele ser muy amateur. Y es que como el país tiene un tamaño tan desmesurado y casi todo el territorio rural, pues existen multitud de compañías y pequeños teatros prácticamente en cada pueblo. A veces son estudiantes de la universidad que hay en la localidad, a veces son fieles de una iglesia concreta. Y bueno, pues además, como Estados Unidos es una torre de Babel, hay una gran riqueza cultural que puede aportar cosas muy interesantes. Yo en una zona rural de Indiana he conocido un teatro que produce musicales y comedias sobre la vida de los Amish, y yo no sé si las obras eran verdaderamente graciosas o buenas, pero desde luego que es muy curioso encontrar algo así, ¿no? Y aunque en los grandes núcleos urbanos pues existe una gran variedad de producciones y teatros alternativos, no creo que sus escenas sean muy diferentes a las de una gran ciudad europea.
Tus escritos tienen una gran carga crítica y social y política. ¿Cómo reacciona el público americano ante los temas controvertidos?
Yo creo que el público suele reaccionar de manera positiva, pero únicamente porque la gente que va al teatro pues suele ser las personas con más cultura y que por tanto tienen una mente más abierta. El fanático que vive con el rifle en una mano y la Biblia en la otra, que desgraciadamente son figuras indispensables en la América rural, se quedan en casa embruteciéndose con la televisión, literalmente. Y aunque Estados Unidos es un país que alardea mucho sobre la libertad de expresión, en el día a día la gente suele vivir callada sobre lo que piensa y se guardan muchísimo sus opiniones. La verdad es que existe un miedo terrible al enfrentamiento directo y a ofender a la otra persona o algún colectivo concreto. Entonces, yo creo que la mayoría de las compañías teatrales de aquí tienden a montar obras que no ahonden en temas retorcidos y que satisfagan a cualquier espectador. Así que los montajes incendiarios al final suelen terminar en el gueto alternativo, que es donde el espectador va expresamente a ver esta clase de obras. Las grandes polémicas aquí siempre, casi siempre, vienen determinadas por la televisión, el cine o internet, que son los medios mucho más visibles.
Bueno, ¿y cómo ha influido irte a América en tu desarrollo artístico?
Salir fuera del entorno donde siempre se ha vivido es fundamental para cualquier creador. Conocer nuevos lugares, culturas diferentes, personas que viven y piensan de otra manera, ofrece una perspectiva que es imposible de conseguir si uno está siempre en el mismo sitio. En mi opinión, los extranjeros tienen una gran objetividad porque pueden empezar a ver lo que había sido su vida antes con perspectiva y a la vez tener perspectiva de la cultura que les acoge, al menos durante un tiempo. Y aunque este limbo emocional puede llegar a ser muy duro y desconcertante, a la hora de crear es maravilloso, porque es como si uno volviera a nacer. Empiezas a dejar de estar influenciado por muchos factores y comienzas a enriquecerte en otros. Y bueno, yo creo que viajar suele ser el mejor antídoto para el bloqueo creativo.
Como hemos dicho antes, también eres fotógrafo. ¿Hay un mercado interesante para la fotografía allí?
Pues lo que dije antes sobre el teatro también puede aplicarse a la fotografía. A diferencia de España, que permanece estancada en cualquier aspecto laboral, en Estados Unidos sí que existe un cierto mercado para los fotógrafos en las grandes ciudades, pero son empleos muy precarios y mal remunerados, donde resulta muy difícil hacer de la fotografía tu medio de vida. Además, los fotógrafos aquí sufren el mismo problema que cualquier profesional cualificado. Para conseguir el trabajo se les exige una gran experiencia que no pueden obtener porque nadie les ha dado la oportunidad.
Como fotógrafo sigues manteniendo tu blog No Made in China, donde, bueno, habitualmente publicas fotos de la vida cotidiana. Carlos, ¿cómo es fotografiar América?
Fotografiar América puede ser muy fácil o tremendamente complicado porque es un país de grandes contrastes. La gente suele ser muy amable y muy cercana en el trato superficial, pero a la vez son muy distantes y extremadamente celosos con su intimidad. Un desconocido puede ser muy simpático contigo, pero si le pides sacar una foto puede negarse en rotundo e incluso ponerse muy tenso. Y aunque la verdad es que mi experiencia con la gente de aquí ha sido bastante buena en general, sí es verdad que Estados Unidos tiene un gran problema para hacer fotografía de calle y es que fuera de los grandes centros urbanos las calles del país están literalmente vacías. Incluso en la periferia de una gran ciudad es difícil encontrar a alguien paseando o haciendo cualquier cosa al aire libre. Y eso es algo que sucede en pleno invierno con 15 grados bajo cero y en primavera con un calor maravilloso. Bueno, en primavera o en verano quizás encuentras a alguien más por la calle, pero es desolador lo vacío que están las calles. Y es que los americanos se mueven exclusivamente en coche y sus vidas están atrapadas en el trayecto de casa al trabajo, del trabajo a casa y de casa al supermercado y viceversa. En ese sentido es un país aburridísimo para retratar. No tiene nada que ver con cualquier otro lugar del mundo donde hasta los callejones más recónditos están llenos de vida.
Seguro que os ha parecido corto, pero el próximo martes queda un fragmento muy, muy jugoso.
Y os habíamos prometido novedades. ¿Y qué mejor día para introducir la primera,
Teatro Radiado. Sí, aquel que escuchaba a nuestras abuelas y que ahora nos servirá para conocer nuevos textos. Y también un medio como es la radio. A lo largo de diferentes programas, alumnos de los talleres y actores de la compañía de teatro leerán fragmentos de obras, poemas o aquello que vosotros nos pidáis
en nuestro correo electrónico accionesteatralesradio@hotmail.com.
Mientras preparamos textos y nos llegan vuestras sugerencias, qué mejor que leer hoy una obrita de Carlos Redondo. Este texto además se lo estrenamos nosotros junto con otros breves en el montaje Escenas Inconexas, con el que obtuvimos un nada desdeñable éxito.
El sofá, de Carlos Redondo.
Felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos los dos.
Una pareja joven, es decir, de unos 38 años. Acaba de independizarse por primera vez de sus padres. El motivo es que han comprado un sofá en las afueras de la ciudad. Se trata de un mueble viejo, pequeño y desvencijado por el medio siglo de crisis económica que ha vivido su corroída tapicería. Sin embargo, los jóvenes, bueno, más bien ella, están encantados. Pero esto no le importa a la pareja. Bueno, más bien a ella, porque solo tienen una hipoteca a 40 años. En resumidas cuentas, una ganga. Acaban de firmar las escrituras y han recibido los raídos y mohosos cojines en manos del notario. Ahora mismo se dirigen a estrenar el sofá donde pasarán el resto de sus vidas. Ella dando saltitos de infantil entusiasmo, él caminando pesarosamente y mirando con desagrado el cojín que sostiene bajo el brazo. Cuando llegan al lugar donde se encuentra el sofá, ella le abraza a él y le da un sonoro beso en el cuello. Le lleva la mano que tiene libre hasta la cintura.
¡Ay! ¿No es precioso nuestro sofá?
Bueno, es un sofá. Era lo que queríamos, ¿no?
Claro que sí. No se puede vivir sin un sofá en propiedad. ¡Ay! Mira qué bonito.
Oye, ¿no te parece que está más roto ahora que cuando nos lo enseñó el de la mobiliaria?
Los sofás viejos siempre necesitan algún que otro reparo.
Pero creo que estoy viendo unos muelles. Además, este reposabrazos está medio caído y... Pero Dios mío, ¿qué hay en el otro lado? ¿Han puesto el brazo de un maniquí?
¿Será que el diseñador confundió los planos y en vez de reposabrazos hizo un brazo reposado? Son errores que tiene cualquiera.
Quien diseñó esto debe estar ya muerto. Y en un sofá nuevo, incluso de cuarta mano como este, todo debería estar en su sitio. Y este cojín no debería de estar húmedo.
Esto es España, Cari. Ya sabes que aquí siempre se convence al sofá por la tapicería. Deja de sacarle peros a todo y disfruta. Por fin tenemos nuestro propio sofá. Ay, estoy tan emocionada que ni siquiera necesito ir de compras. Relájate.
¿Cómo voy a relajarme? Me siento estafado.
Deja de ser tan tiquismiquis, Cari. Ya haremos reforma.
¿Cuándo? Si con la hipoteca nos hemos quedado sin un céntimo.
Ay, pues dentro de 20 años, cuando terminemos de pagar los intereses y podamos pedir otro préstamo sin preocupaciones.
Lo siento mucho, amor, pero no pienso vivir aquí.
¿Y qué vas a hacer? ¿Regresar al sofá de tus padres?
Pues allí vivía mucho mejor. Al menos tenía un cojín bien mullidito, no como esta cosa que nos han dado en el notario. Oye, ¿tú crees que esto es un cojín de verdad?
Mira, no seas infantil. No podemos pasarnos el resto de nuestras vidas dependiendo de nuestros padres.
Pero solo tenemos 38 años. Me parece que esta decisión ha sido demasiado precipitada.
Ay, lo que pasa es que ahora mismo estás asustado porque todo está yendo muy rápido. Pero ya verás cómo te acostumbras a esto.
No, no creo que me acostumbre jamás a algo como esto.
Pero bueno, aparte de que el sofá tiene que algún que otro reposabrazos, ¿qué tiene de malo nuestro sofá?
Que es diminuto. Dudo que podamos caber los dos sentados. Y además, esos muelles parecen oxidados.
Coño, pues para eso nos dieron los cojines.
No sé qué más miedo me da. Si pasarme la vida pagando la hipoteca o sentado sobre ese cojín. No entiendo por qué llevo así encima todo el rato. Tengo miedo de que se me engranguee en el brazo.
Vas a parar en algún momento de quejarte.
Pues no, porque aparte del sofá, el barrio es muy deprimente. Las calles están vacías, oscuras, hay muchos robos, bandas organizadas y por si fuera poco tenemos una torre de alta tensión y 5 repetidores de telefonía sobre nuestras cabezas.
Mira, cariño, creo que estás buscando la más mínima excusa para refugiarte en la seguridad de tu vida anterior. Que debes aprender a madurar.
Está bien. Olvidemos el barrio, olvidemos los asesinatos que hay diariamente en las calles, olvidemos que el sofá se cae a pedazos. Piensa en el espacio. ¿Realmente crees que vamos a estar cómodos en 1,5 metros cuadrados?
Bueno, en realidad solo son habitables 1 metro con 20 centímetros.
Pues peor me lo pones. ¿Crees que podrás ser feliz en un lugar así?
Oye, pues claro que sí. Es mi sofá.
¿Y cómo vamos a caber los dos? Porque es evidente que los dos no cabemos a la vez.
Bueno, pues eso tiene muy fácil arreglo. Estamos un rato uno, otro rato otro.
¿Y cuando nos apetezca hacer el amor?
Pues mira, igual. Si quieres, lo haces primero tú y luego yo.
El hombre arquea la ceja en un gesto inequívoco de interrogación y desagrado.
Es que no entiendo cómo ves tantos problemas. Yo solo encuentro soluciones.
Siempre hablas de tener hijos. ¿Y has pensado en dónde vamos a meterlos?
Ay, pues mira, compraremos un taburete para que tengan su espacio propio y punto.
Pero los hijos y los taburetes son carísimos. ¿Y si solo tenemos dinero para permitirnos una de las dos cosas?
Nos quedaremos con los hijos. A la larga, son más económicos que un taburete.
Ay.
¿Qué te sucede, amor?
Me duele terriblemente la cabeza y todo me está sobrepasando.
Ahora dirás que tampoco quieres tener hijos, ¿verdad?
Pues no, y no quiero tener hijos en un lugar así.
Si es que todos los hombres sois iguales. Os divertís mucho con nosotras, pero cuando llega la hora de las responsabilidades, solo queréis desaparecer y volver al sofá de tus padres. Y luego dices que no te comportas como un crío.
¿Que me comporto como un crío? He sacrificado todo lo que tenía por comprar este sofá. Me he hipotecado de por vida por intentar crear un futuro juntos. Y lo único que me encuentro es una mierda de sofá y una novia que me trata como si fuera un irresponsable.
Ay, mira. Toda esta conversación me está poniendo histérica. Hemos cumplido nuestro sueño y hemos comprado el mejor sofá que podríamos permitirnos. ¿Y me lo agradeces de esta manera? Ay, Dios mío, estoy estresándome. Ahora sí que necesito irme al centro comercial para comprar algún vestido bonito.
Ropa, ropa y ropa. No sabes hacer que otra cosa que comprar ropa cuando te estresas. ¿Has pensado dónde vamos a meter tanta ropa? Porque aquí, en este sofá, ya has visto que no cabe ni un alfiler.
Pues... Uy, no. La verdad es que no había caído en ello. Y no entiendo cómo no he pensado antes en algo así. O sea, que esto quiere decir que no podré comprarme ropa que quizá no me vaya a poner nunca. ¿Y qué voy a hacer cuando esté deprimida?
Ya era hora de encontrar algo positivo a este sofá.
Menuda mierda de sofá que hemos comprado.
Cariño, me alegro de que por fin te hayas dado cuenta de ello.
¿Sabes qué? Estabas en lo cierto, Cari. Este sofá es demasiado pequeño para los dos.
Sabía que en algún momento entrarías en razón. Voy haciendo el anuncio de venta.
Vender. Que no, Cari, que no. Que te vuelves al sofá de tus padres.
Él queda desconcertado. Gira y abandona el sofá. Ella se sienta y en un último instante mira el lugar por donde salió su Cari. En la ciudad comienzan a encenderse las primeras luces mientras se oscurece la única luz que iluminaba el sofá.
Este texto ha sido interpretado por orden de intervención por Silvia Camacho, David Herraiz y como narradora Concha Gómez.
Pero yo le digo bonito.
Quedado bien.
Os recordamos que el próximo martes emitiremos la segunda parte de nuestra entrevista y ahora vamos con la sección de novedades del panorama teatral madrileño. Para ello pido música, por favor. Y es que hoy voy a hacer mi sección con Lou Reed de fondo. ¿Por qué? Porque os traigo dos obras teatrales que están ahora mismo estrenadas hace muy poquito, y están las dos en el matadero. La primera de ellas es Cuando deje de llover, de Andrew Bovell, que es la historia de una saga familiar contada en saltos de tiempo, ¿no?, y con múltiples capas, que abarca cuatro generaciones de una misma familia y que se mueve entre Europa y Australia desde el año 1959 hasta el 2039, que esto es lo que más curioso me ha resultado. Contaros que está en la sala 1 del matadero y bueno, la forma de representarlo es muy curiosa porque hay un tapiz cuadrado en el que actúan todos los personajes. Las gradas del público están dispuestas alrededor del cuadro, con lo cual se puede ver de distintas perspectivas y bueno, tiene buena pinta. Y la segunda opción teatral que os doy tiene que ver con esta música que estamos escuchando, como os he dicho antes, y es la obra Desde Berlín, Blue Reed, que bueno, es una obra que entrelaza tres historias de amor contrapuestas sobre la figura del cantante Lou Reed. Parece ser que le pidieron a varios dramaturgos españoles actuales, como son Juan Villoro, Juan Cabestany y Pau Miró, que bueno, pues que contasen distintas historias en base al disco Berlín de Lou Reed. Cada uno escribió su obra de teatro y surgió esta obra que tiene muy buena pinta. Esta está en la sala 2 del matadero. Deciros que podéis verlas desde 15 euros los días diario hasta 24, creo que son los fines de semana. Y ya está, os dejo un ratito con la música y seguimos con el programa. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side.
Bueno, pues ahora vamos con mi sección. Hoy, a petición de nuestros fieles seguidores, Alicia y José...
Que me gusta que la gente escriba, por fin, nos diga cositas, sí, que podemos contar, etcétera, etcétera.
Sí, sí, porque aquí...
Bueno, y Sagra, que nos ha puesto que les gusta mucho este programa.
Es cierto, es cierto.
Bueno, se han quedado por aquí también Silvia y David, que han estado haciendo la lectura de la obra y tal. Podéis intervenir en cualquier momento, ya sabéis, os acercáis un poquito al micro, podéis participar. Gracias por la lectura, habéis estado muy bien los
Yo
dos.
Yo os sigo lanzando esa pregunta que se ha colado entre la música. Ha quedado bien, ¿verdad?
Sí.
Ha quedado muy bien.
Fenomenal. Bueno, pues seguimos con Cristina.
Bueno, pues como decía, Alicia y José nos habían pedido saber a qué viene el que los actores digamos mucha mierda o rómpete una pierna. Así que hoy vamos a desvelar el secreto de esta superstición. La época exacta de la que viene esta superstición no está muy clara. Se cree que es de la época del teatro isabelino, cuando los actores no cobraban entrada por los espectáculos, sino que el público, al finalizar la representación, tiraba dinero sobre el escenario que los actores recogían. Entonces, como comprenderéis, la gente con dinero era la que tenía caballos y carruajes. Entonces, siempre había un actor que estaba vigilante en la puerta para ver qué cantidad de mierda habían dejado estos animales.
Porque, ¡qué bonito!
Claro, porque a más mierda...
Los actores nos tenemos que dedicar a cualquier cosa a veces.
Más gente de dinero y más posibilidades de dinero sobre el escenario. Al igual que la frase rómpete una pierna, como los actores tenían que agacharse para recoger las monedas, alguna vez había habido algún accidente en el que algún actor se había hecho daño...
Un momento, pero les pagaban, o sea, además de pagar las entradas, les tiraban monedas a los actores.
No pagaban entrada y tiraban monedas sobre el escenario.
Por favor, no deis pistas.
La recaudación era
bueno,
esa.
Bueno, vamos a ver, tiempos modernos, que la gente tire billetes y ya está. Los hacéis así un burruño en las representaciones y los tiráis.
Se admiten burruños de billetes.
Sí, sí, sí. Pero, o sea, cuanto más grande el burruño, mejor. O sea.
Y te deseo mucho burruño, en vez de mucha mierda.
Claro, mucho mejor.
Nuevo lema de la
menos
compañía.
Apestoso.
Menos apestoso, sí. Sí, la verdad es que está muy chulo, está muy chulo.
Pues este era el secreto.
Y no tenemos más sugerencias, no tenemos más cuestiones de la gente del
de momento, ¿no? A ver si se animan.
Bueno, pues ya sabéis lo que os hemos contado. Si queréis que hagamos alguna sección, si queréis veniros a leer aquí lo que os apetezca, veniros. Por cierto, que no te metí la música en la sección, te la voy a poner
es
ahora.
Es cierto, le he echado un poco de menos, pero digo, no voy a decir nada.
Te la pongo ahora, no hay ningún problema.
No os vayáis. No, ni los que estáis en casa, ni vosotros dos, que hacéis poniendo los abrigos, contarnos, presentarnos. Tenemos aquí a David Cerraiz y Silvia Camacho.
Con cara de pánico los dos, además, sí. Hay que decirlo. Y no les he hecho foto mientras estaban hablando.
¿Por qué me cuentan? ¿No vamos a tener reportaje fotográfico hoy? Bueno, David, vamos a hacerte la primera pregunta de la tarde a la primera persona, de, en este caso, de la compañía.
No que... me lo esperaba. Esto no. Es empuñalada.
Verdaderamente no. Verdaderamente no. Pero bueno, pues desde aquí también deciros que a partir de ahora comienza un tiempo en el que mucha gente de la compañía y de los talleres pasará por aquí, por estos micrófonos, y nos dirá algo, bueno, o haremos algún tipo de representación teatral como la que hemos visto ahora. En fin, vamos a ir cambiando las secciones. En este caso, David, ¿qué te impulsó a ti a apuntarte a un taller de teatro?
Importante pregunta.
O sea,
pues fíjate, yo hace unos años no era la persona que soy ahora. Uh-huh. Era más introvertida, más callada, no decía lo que pensaba. Con el tiempo, pues, con los talleres, con la compañía y con los compañeros, me han hecho la persona que soy ahora.
Bien, ¿te gustas más?
Me gusto más.
Nosotros nos gustaste desde el principio, francamente, te lo digo.
Bien.
Qué bonito. Silvia, ¿cuándo te incorporaste tú a la compañía?
Pues me incorporé hace unos 3 años. Empezamos a montar una obra que se llamaba ¿Dónde estabas, muñeca? Yo interpretaba uno de los papeles junto con otra compañera, que es Chusi Martín. Y bueno, empezamos las dos un poco de la mano, junto con más compañeros, a hacer la obra. Y la verdad que nos ha gustado mucho. Entonces, luego pues siempre hemos tenido contacto con la compañía. Bueno,
yo no quiero desdecir a nuestra querida compañera, a la vez que amiga, pero tú empezaste un poquito antes con nosotros, porque yo te recuerdo haciendo el pendón coronado.
¡Ostras! Pero eso fue una sustitución. Fue un momento...
Ahí estabas.
Sí. Es verdad que también fue un momento muy bonito, porque el pendón coronado, además, la escribió una persona muy cercana a mí. Y bueno, pues interpretaba, en este caso una de las personajes, una de las criadas, y me gustó mucho porque además era un papel como muy reivindicativo y era una época que, no sé, también yo tenía, pues creo que eran 18 o 19 años.
Hace tanto.
Pero me conservo también. Nada, y la verdad que me gustó mucho y bueno, pues el Dicen el gusanillo es el teatro, pues lo sentí ahí y siempre que lo he probado me ha gustado.
Pues si queréis apuntar en accionesteatralesradio@hotmail.com la primera sensación que tuvisteis cuando os apuntasteis a un taller de teatro, luego las leeremos aquí en los sucesivos programas.
Por cierto, tengo que dar las gracias.
Si queréis que apuntemos vuestro nombre, lo apuntamos, y si queréis hacerlo de forma anónima, pues también. Perdona, Juan, que te he cortado.
Nada, quería dar las gracias hoy a Miriam Ligero, que ha estado ahí al quite, me ha dicho que no se me oye en directo, así que muchas gracias, Miriam, un besote muy grande. Y bueno, pues seguimos con el programa, ¿no? Ya vamos a despedirnos.
Vamos a despedirnos también este mes de Arantxa Salas. Arantxa, es imposible seguir nuestros programas del martes en noviembre, y yo no dudo que dentro de un poquito la tendremos de nuevo con nosotros vigilando. Mientras tanto, muchas gracias, Miriam, también. ¿Y qué nos quedaba por ahí? Yo creo que ir despidiendo el programa, ¿puede ser?
Efectivamente, pues nada.
Bueno, esperad, que yo tengo que hablaros de que va a ver la luz nuestro corto, El crimen como una de las bellas artes, de Carlos Enrique Santos, que es la ganadora del certamen del Teatro Mínimo Anima Sur de este año, y que se estrenará, quedaros con la fecha, el 12 de diciembre. Y participarán nuestros compañeros Pablo Martín y Juan Manuel Núñez.
Este vídeo ha sido ideado por los talleres de teatro y grabado, montado y realizado por David Cerraiz.
Que yo tengo curiosidad de saber qué ha pasado con ese vídeo, porque han hablado todos de que han acabado con moratones. ¿Qué les habéis hecho? Bueno, yo tengo ganas de verlo.
Se habrán hecho a sí mismos, perdona.
ellos fueron creativos. Es, y esto es lo que se malo, entrega, que ser creativo y entregado. Entonces hablábamos de que muchas veces las decisiones que toman algunos dirigentes pues afectan de una manera, como un efecto de dominó, a todos nosotros, ¿no? Y entonces, a partir de esa idea, rodaron el vídeo, que dentro de nada podréis ver colgado en accionesteatrales.com.
Bueno, y entonces, ¿qué decíamos? Que iban a estar Pablo Martín y Juan...
Y Juan Manuel Núñez, ¿no? Eso, el día 12 de diciembre.
Bueno, pues nada, estar atentos a Facebook.
Los vamos a entrevistar, ¿no?
Ah, bien sûr, ma chérie. Of course, darling.
Sí, esto no os creáis que es una chorrada. Es que estamos dando los pasos previos para emitir en otros países.
Pero solo si vosotros seguís ahí.
Hasta el próximo martes.